Vamos abriendo nuestra tertulia de lunes. Lo hacemos entonces con el saludo a Juan Miguel Petit. Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo están?
Y a Carmen Veramente le saludo por anticipado. ya está por llegar, enseguida se incorpora. Andábamos recién por la campaña electoral, pero les propongo ahora salir e ir a otros planos de la información. Concretamente, quiero que me cuenten qué les pareció este decreto del Poder Ejecutivo que se conoció sobre el fin de semana sobre los tatuajes y sobre el piercing. Los menores de edad ya no podrán tatuarse sin una autorización expresa de sus padres o tutores. El decreto del Ejecutivo reglamentó el uso de este tipo de técnicas y determinó, además, que algunas partes del cuerpo, concretamente la cara, el cuello, los antebrazos, las manos y los genitales, estarán vedadas. Allí, tatuajes, no. Se creará además un registro de las personas tatuadas o que se perforen la piel. Se establecieron multas para los infractores. Esta es una apretada síntesis, enseguida vamos a ir viendo otros detalles, pero antes que nada, ¿les sorprendió, digamos, un decreto sobre este tema?
Es un poco, a mí lo que me sorprende la disparidad de la activa preocupación que generan algunos temas y la poca o nula preocupación que generan otros, ¿no? En términos generales, a mí me parece bien que una actividad en la cual puede haber elementos de riesgo para la salud se regule.
Sí, que hay un riesgo de infecciones, hay un riesgo incluso de VIH, nada menos.
Exacto. Medio, ¿no? Creo que hay varias normas allí que son razonables. En cuanto a los cuidados, la reglamentación del tipo de locales, hay locales que ya están trabajando en general muy bien en especie de autorregulación. Los jóvenes saben dónde se hacen bien los tatuajes y los piercing y dónde no, pero también hay locales que trabajan en malas condiciones. Creo que de todas maneras hay unos aspectos que son que no comparto. Por ejemplo, el registro de las personas tatuadas no me gusta nada. En general, los registros de personas inquietan un poco, pero un registro de actividades que no son delictivas y que son inocuas, no entiendo para qué. Después creo que la prohibición de zonas del cuerpo para menores, aún bajo autorización de los padres, creo que tampoco corresponde. O sea, si yo quiero dejar que mi hija use un tatuaje de un velero en la cara, bueno, será un problema mío, como padre, pero no creo que el Estado tenga que meterse en eso. Usando esas cosas, en principio creo que la regulación apunta, no sé si después se podrá cumplir, pero creo que...
La finalidad es asegurar un adecuado control epidemiológico, es además otorgar garantías sanitarias. Estas prácticas deben realizarse en un medio aséptico y por parte de técnicos responsables, dice en uno de sus párrafos este decreto que se conoció la semana pasada.
Sí, tengo una impresión más o menos parecida. Hay una parte que creo que es indiscutible, bueno, hay una actividad relativamente nueva, o por lo menos lo nuevo es la extensión que ha tomado, que puede plantear por algunos fenómenos también nuevos, aumenta su riesgo. Bueno, se adoptan criterios, porque bueno, puede pasar que un chiquilín no sepa, que la mayoría de chiquilines sepa dónde se hacen bien las cosas, pero alguno no lo sepa, o alguno no tiene por qué ninguno de ellos dominar el criterio de si el autoclave, la diferencia entre la desinfección y la esterilización y cosas por el estilo. Ahora, después se va a cualquier lado, me parece, ¿no? Porque hay cosas que son hasta divertidas. Se supone que la persona que se va a tatuar tiene que tomar un baño higiénico 2 horas antes de tatuarse. Cosa que es una especie de recomendación. No puedo concebir de qué manera podría el Estado controlar que todas las personas que van a tatuarse se han bañado 2 horas antes de la hora que les toca, ¿no?
¿Cómo va a verificar?
Claro. O si...
Bueno, se puede poner un registro que con la infección y trae una muestra del agua.
Si se demora, además ya pasaron 2 horas, debe bañar luego, ¿no? ¿Qué sé? Ese tipo de cosas es un poco loca, como lo es también la decisión de hacer una especie de mapa corporal, en qué lugares se acepta o no se acepta el tatuaje, porque la idea parece ser, tengo que interpretarme al más remedio, que serían las zonas más visibles. Ahora, llega el verano, ¿no? Digamos, el tema de la cara, llega el verano y se ve el antebrazo y se ve también el brazo, la playa, y se ven muchas otras partes del cuerpo que puede estar tatuadas, el criterio de los genitales no me termina de quedar claro si es una cuestión en materia de sanitaria o moral, sí, porque sí. En todo caso parece que una muchacha se puede tatuar los senos o un varón las nalgas, pero no se pueden tatuar los antebrazos, ¿no? Entonces ahí la cosa no calza mucho. Y finalmente, yo qué sé, me parece que le sale el padre o el abuelo a las personas que tomaron estas decisiones en el criterio del permiso, pero, pues claro, todo el mundo tiene la pesadilla de decir, un día me cae el chiquilín de 12 años, ¿no? Y resulta que sin que yo supiera nada llegó a casa con un tatuaje que después me va a salir una fortuna a quitarle o que no voy a poder quitarle. Y quedé tatuada, yo qué sé, la bandera de Club Nacional de Fútbol en la frente, ¿no? Lo cual le puede traer problemas en la vida, yo qué sé. Ahora, yo tengo que reconocer, a pesar de que a mí me sorprende, esto no es de mi generación, que desde el punto de vista de fondo no hay una diferencia central, más que en el tema de la cultura, entre que alguien se agujere el lóbulo de la oreja para ponerse un aro, o que se agujere la nariz para ponerse un aro. ¿Verdad? Estamos acostumbrados a una cosa, no estábamos acostumbrados a la otra. En materia de fondo no tiene ninguna diferencia.
A mí me parece muy claro. Bueno, primero que no me sorprendió simplemente porque no lo tengo como un tema de gran preocupación. Luego que apareció y abocado a conversar con mis amigos sobre el tema del tatuaje, descubrí que Constantino, es decir, el primer emperador romano de Oriente, aprobó un decreto similar a este, creo que con algunas disposiciones diferentes, porque creo que no llevaban registro, pero con la misma pretensión, es decir...
Convencido de que ahí se terminaron los tatuajes.
Exactamente, es decir, el Imperio Romano asociado, digamos, entonces con la Iglesia Católica, estaban muy desconformes con algunas prácticas que venían del norte de África y de algunos lugares de Asia, en donde la gente, digamos, circulaba o aparecía con esas tatuajes, y había toda una interpretación sobre el uso indebido de un don divino, el don de Dios de la vida y del cuerpo humano, y por lo tanto que estuvo prohibido. Estuvo prohibido por siglos, fue perseguido, también estuvo prohibido en la Edad Media, aunque algunos cruzados, para dejar constancia, dado que iban eventualmente a morir en tierras infieles, se hacían tatuar alguna cruz o alguna cosa para que le dieran cristiana sepultura. Y luego se puso de moda entre solo una clase de seres humanos, que fueron los marineros.
Durante décadas,
siglos, porque...
El tatuaje fue casi que sinónimo de marineros.
Marineros, ¿no? Por una sencilla razón, fue el capitán Cook, que en el siglo XVIII, como parte de sus excursiones, descubrió las islas de la Polinesia y allí se encontró con los magos del tatuaje, todo lo que son las distintas tribus polinesias, que todos identificamos con los personajes de maoríes, los personajes, digamos, de la Neozelanda contemporánea, pero también los polinesios de Tahití y tantas otras islas del inmenso Pacífico, que dominaban el arte del tatuado y cuyos marineros comenzaron a imitar eso que aparentemente les parecía muy, muy, muy significativo y muy simpático. Recuerdo en mis épocas de niño que Popeye tenía uno en el antebrazo izquierdo, es decir, en violación clara del decreto del Poder Ejecutivo, Popeye, que tenía aquellos brazos fornidos en los tiempos en que no existía la actividad física como actividad social común, Popeye tenía un ancla tatuada. Me parece francamente muy desencaminado, obviamente...
¿Me parece muy desencaminado que el ancla tatuada en el brazo de Popeye?
No, creo que me da mucha pena cuando digo, porque no comparto la idea y he sabido de gente que se arrepiente y es muy doloroso, además aplicárselo aparentemente es muy doloroso. Digo, no lo entiendo, no tengo ningún problema, en mi casa nadie ha adoptado esa técnica, pero me parece que sacando unos principios de salud que no tienen que ir en un decreto, alcanza que el Ministerio de Salud Pública saque una circular interna, todo lo demás me parece mamarrachesco y el registro me parece francamente atentatorio contra la privacidad humana y producto, digamos, de, no sé, de
un... A ver, yo entiendo, los registros.
Connie, porque
no la idea, ¿no?
Tampoco el Estado podía permanecer totalmente al margen de esta actividad, que proliferó, ¿verdad? En los últimos años ha vivido un boom,
digamos,
en nuestro país en especial, se hacen tatuajes en cualquier lado, ¿verdad?
En
la feria, ¿verdad? En un festival de rock, de día, de noche, por supuesto, con el voluntario con el que solicita el tatuaje,
en
buen estado de salud, quizás enfermo, quizás drogado, quizás alcoholizado. Es decir, el fenómeno se ha ido un poco de madre. ¿Hay algo que el Estado deba hacer?
Yo creo que no.
Definitivamente. ¿Pero algún tipo de reglamentación desde el punto de
vista? No,
decías tú que sí.
No, yo entiendo, pero la reglamentación está vigente. Es obvio que la reglamentación está vigente.
¿Cómo? ¿Qué reglamentación?
Digo, todo lo que tiene que ver con cualquier práctica que signifique una lesión sobre la piel tiene que ser hecha en condiciones de salud. Pero si no lo es, el damnificado asiste voluntariamente. El damnificado asiste voluntariamente. No me parece irrelevante el hecho de que los que están sometidos a patria potestad debieran recurrir. Pero eso, digamos, yo creo que esto no va a arreglar nada, porque los chicos que no se reciben supervisión de sus padres, no tienen diálogo, etcétera, igual se van a hacer el tatuaje con el señor puesto con el tapaboca y se
encuentran. Hay gente que amigos de ellos lo pueden hacer, eso no hay duda. Creo que el tema es
pero si los niños chicos compiten por los tatuajes que se pegan en los pegotines.
Sí, pero esos son distintos.
Y bueno, pero entonces quiere decir que el deseo de adornarse el cuerpo con dibujitos es innato, viene con lo que...
No, pero la pregunta es, ¿hasta dónde hay que hacer algo? No. ¿Cuál es el punto? Quizás el decreto tenga algún exceso. ¿Cuál es el punto?
La postura de parte de salud es clara. Entiendo, decía hoy, que... ¿cuál es la idea que inspiró lo del registro? Seguramente la idea que inspiró lo del registro es que si hay una... se detecta que hubo un problema de contagio en una casa de tatuajes, poder rápidamente identificar a todas las personas que pasaron ese día después, para que no se difunda la contaminación. O sea, todas las personas pueden haber estado contaminadas por una falta de criterio sanitario. Podrá ubicar rápidamente, se supone que se registre el secreto hasta que el Ministerio de Salud Pública lo demande. O sea, creo que esa es la intención sana del asunto. A mí, en general, los registros me rechinan, pero no creo que la intención original de esto sea decir vamos a tenerlos fichados a los que se hayan tatuado.
No.
Me parece que no. Ahora, yo creo que sí, que hay una parte que es razonable, pero que después... este problema, como con todas las previsiones razonables incluso, con las no razonables por supuesto, y es que yo llego un poco más allá que vos en general, porque yo que sé, la gente va más o menos voluntariamente al dentista, no siempre voluntariamente, pero va. Nadie los obliga a los adultos a ir al dentista, generalmente. Pero hay que reglamentar que algunos criterios para que en el dentista no te contagien. En ese sentido, yo considero que es razonable también que al tatuador... que hace una cosa que suele ser más voluntaria que el dentista, se lo regule también. No me gusta la idea, porque lo que sigue a esto, digamos, en la línea de ese razonamiento te disparas rápidamente a que decir, tales imágenes se autorizan y tales otras imágenes no se autorizan, o se podrá usar tatuajes siempre y cuando no violen la moral y las buenas costumbres, o cosas por el estilo, y cuando queremos acordar estamos enloquecidos.
Yo creo que la parte que una regulación es buena. O sea, creo que el problema no es tanto en regular o no regular, sino en cómo se regula. Creo que aquí, porque yo no creo en la autorregulación permanente para todos los temas y siempre. Creo que hay cosas que sí que se pueden autorregular, pero hay cosas que no están en juego. La salud, por ejemplo, o la posibilidad de acceso a información a una población vulnerable. Tiene que haber una regulación protectiva, por ejemplo, en este caso.
Sí, al Estado le corresponde la policía sanitaria, ¿no? Y yo me imagino que es perfectamente posible que un padre, una madre, enterados de que su hijo, a raíz de un tatuaje, contrajo una determinada infección, por ejemplo, supongamos que contrae el SIDA, puede llegar a reclamar. Bueno, y acá nadie está controlando nada, cualquiera realiza esta actividad como se le da la gana.
Claro, porque uno pasa eso tan uruguayo de que el día que aparezca el primer caso de contaminado por SIDA, vamos a decir,
Lo mismo que hoy, por ejemplo, están escribiendo que el Estado se entromete, y el Estado mincha, provisional, etcétera, etcétera. Entonces,
por eso digo, me da la impresión de que el Estado algo tiene que hacer. Sí. El punto es hasta dónde. Por ejemplo, de las cosas más discutibles que tiene este decreto es eso de prohibir el tatuaje a menores de 18. ¿Por qué?
Claro, yo sí soy
¿De dónde, no, ¿De dónde salió que la edad de 18 años es la edad en la que alguien puede resolver por sí mismo algo como en tatuaje?
Y son la edad de ese país en que el voto es la medida de todas las cosas para los políticos, de que el hijo es, en la cantidad de aspectos, una propiedad de los padres hasta después de 18 años. Y después, si quedan vínculos económicos o otro tipo, pero... Entonces, claro, es la idea del pánico del adolescente que llega a casa, se emborrachó en un concierto de rock y llegó tatuado a la casa, y los padres querrían haber podido evitar eso. Ahora, el problema es que con estas cosas, vamos a entendernos, esto es medio grotesco, pero la comparación, yo soy consciente, pero también se pueden contagiar el VIH en una clínica de abortos clandestinos, ¿verdad? Entonces, el problema con esto, en ese sentido, el parecido, es que cuando las cosas se prohíben y no están, se piensa que basta con sacar un decreto y prohibirlas, se pueden hacer de muchas otras maneras clandestinas, lo que te da muchas menos garantías a la vez de sanidad.
Claro, pero quizás puede decirse, bien, pero si ese tatuaje se realizó en un lugar no habilitado, el Estado no tiene responsabilidad. Lo mismo que, bueno, si alguien contrajo el SIDA en una clínica de aborto, cuando el aborto está prohibido, el Estado no tiene responsabilidad.
Sí, bueno, no quiero entrar en otro tema, pero lo traía con tu costado. No tiene responsabilidad si no hubiera sabido que estaba allí esa clínica, por ejemplo, ¿no? Pero ese es otro problema.
Quizás el tema también sea que la mayoría de edad a los 18 años ya es una antigualla, y quizás haya que pensar la mayoría de edad, incluyendo la capacidad de votar, a una edad más temprana. Eso es discutible el tema realmente porque se utilizan los tatuajes con permiso de los padres antes de los 18 años.
Pero es que hay un límite. Si un niño que tiene edad escolar, está en primer año de escuela, resulta que tiene un tatuador a instalarse enfrente de la puerta de la escuela, ¿no? Y a los niños, y algún niño se embala, y se hace un tatuaje, cuando llega a la casa, el padre va a decir, bueno, pero pará, ¿cómo puede pasar esto? Que a mi hijo lo agarre en la calle, resulta que ahora está tatuado, ¿no? Y el niño tiene 8 años, 7 años, 6 años, no sé. ¿No? Entonces uno dice, macanudo, parece que 18 años está grandecito, pero ¿hay algún borde? Yo creo que sí que hay.
Yo, cuando uno se pone a la exégesis del decreto, el decreto lo que pretende es exclusivamente reglamentar la actividad de los tatuadores. Lo que pasa es que en el entusiasmo legislandi que apodera a los autores de la norma, entran a un grado de detalle y en cierto momento, creo que pierden un poquito el rumbo y se meten en aspectos como la libertad individual. De todas maneras, no me parece que esto vaya a cambiar mucho la cosa. Tal vez generará una nueva fuente de inspecciones, tenés el carnet en orden y qué sé yo, y de repente todavía se desarrollará el submundo de los certificados de caja de tatuaje con todas las prácticas mejores y más recomendadas de que hayan usado. Dice el detalle de cómo tienen que esterilizar las agujas. Y,
no, eso te dicen con eso. Esa es la parte más seria del decreto.
Digo, no sé, a mí me parece
que... Vamos a gastar el tema aquí, en este momento, en este punto. Vamos a retomarlo en perspectiva esta misma mañana sobre el mediodía. Vamos a estar conversando con quienes hacen tatuajes, a ver cuál es la reacción ante este decreto. Y Rosario va a estar visitando uno de los establecimientos que se desarrollan en esta actividad.
En perspectiva.
Bueno, tenemos muchos mensajes de los oyentes a propósito del tema anterior. Agrego simplemente, que lo ha dicho a Connie. La libertad individual, dice Marta, se termina cuando trabajas en el hospital de clínicas y ves los desastres que terminan teniendo que arreglar los cirujanos con el dinero que pagamos todos. O sea, lo que dice esta oyente es que, en este caso, el Estado en el hospital de clínicas termina teniendo que hacerse cargo de las consecuencias de algunos de estos tatuajes hechos en malas condiciones, ¿no? En fin, pero hay varios de estos mensajes. Los dejamos para Gonzalo y para Alejandra, para cuando retomen el asunto al mediodía hoy más tarde.